Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Es la 1:05, comienza Mediodía en COPE más Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, acabas de escuchar las noticias y ahora nosotros queremos meternos de lleno en la actualidad también de Madrid, nuestra ciudad, nuestra capital y nuestra comunidad de Madrid. ¿Cuál dirías que es el tema estrella de los ascensores cuando te juntas con un desconocido o con un compañero de trabajo con el que no hablas habitualmente? El tiempo, ¿verdad? ¿Quién no habla del tiempo? Pues Belén Ibáñez viene a hablarnos del tiempo, de la meteorología. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Beatriz?
Ha cambiado el tiempo, ¿eh? Hace un poquito más de fresco.
Sí, pero seguimos todavía con esta estabilidad, o sea, este tiempo, pues con temperaturas muy altas para lo que es habitualmente en un mes de septiembre. Pero ahora la Agencia Estatal de Meteorología va a ir un poquito más y ha hecho un mecanismo pionero que va a poner en Madrid para prever la contaminación, la uh-huh. contaminación atmosférica. Bueno, pues es un sistema que te va a ir mirando exactamente cuáles son las zonas más contaminadas, menos contaminadas, y que va a ayudar a esos mismos sistemas que tiene el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid tiene sus técnicos, el Ayuntamiento de Madrid tiene sus medidores. Bueno, pues la Agencia Estatal de Meteorología también va a medir la contaminación y ese sistema pionero va a complementar al del Ayuntamiento de Madrid. ¿También qué va a hacer también este Instituto Nacional de Meteorología? Bueno, pues va a poder avisar con más tiempo, con un poquito más de antelación, esos procesos de alta contaminación, esos protocolos que van a entrar ahora antes en vigor, uh-huh. las alarmas van a saltar antes, pues un poquito para ir diciéndole al Ayuntamiento, ojo, que mira que ahora va a haber más estabilidad, ojo, que esto se va a poner la cosa, la historia esta de la...
Bueno, en el fondo también nos viene bien a los ciudadanos para no tener sorpresas un lunes a las 6 de la mañana.
Si se empieza a poner la cosa fea o si se empieza a poner esa estabilidad, que hay veces que cuando hace mucho frío y no llueve, pues se genera una situación atmosférica que hace que los gases no suban y que efectivamente la contaminación sea mayor. Bueno, pues ya lo va avisando previamente y además pues bueno, pues te da diciendo que la zona sur, por ejemplo, está más contaminada que la zona norte. Pues esto es así.
También es más industrial.
Es más industrial y hay más concentración de vehículos y eso pues también pues siempre
y
hace.
Más vecinos, hay mayor población en el sur de la Comunidad uh-huh. de Madrid que en el norte.
Y esto también pues nos explicaban cuando yo estuve también en una rueda de prensa la semana pasada, que el tema de la contaminación no es solo cosa de Madrid, del municipio de Madrid, ni es solo cosa de uno ni de otros, uh-huh. es cosa de todos, porque esas masas contaminadas se van moviendo de un lado a otro, sobre todo cuando hay estabilidad. Y claro, no es justo que contaminemos a una zona cuando ellos no son tampoco los que han originado esa contaminación. Es decir, que todos tenemos que ir mentalizándonos que ahora de momento hace buen tiempo en el sentido de que hace temperatura altita, que las cosas, bueno, están bien, pero dentro de nada empezará a hacer frío, ese frío seco, ese frío sin viento, ese frío es lo peor. Esos días de noviembre que hay sol y que no se mueve una hoja de un árbol,
ni llueve ni nada.
Lo peor para la contaminación, y eso va a venir porque siempre viene, así que ojito, porque además este año, ya te digo, las alarmas del Ayuntamiento van a saltar antes y habrá que concienciarse a ir en transporte público.
Bueno, hablando de movilidad, también el Gobierno va a aprobar dentro de 48 horas un Real Decreto que va a afectar a los coches VTC, es decir, los vehículos con conductor, y a los taxistas. Los primeros prevén que este Real Decreto les sea perjudicial. ¿Y qué es lo que están haciendo de un tiempo a esta parte? Una campaña en la que dice que bueno, en las calles cabemos todos. Pero hoy en concreto es una jornada de puertas abiertas, por decirlo de alguna manera, y desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche podemos coger totalmente gratuita, de manera gratis, un VTC.
Pues sí, así es. La verdad es que están las páginas bastante... Vamos, está muy solicitado porque nosotros hemos entrado para ver cómo estaba la cuestión y está bastante, bastante solicitados estos coches VTC. Tenemos una compañera, que Susana Moneo, que se ha montado en un VTC y nos contará un poco cómo es esa experiencia de ese servicio. Y luego también te cuento que el Ayuntamiento de Madrid dice que esto se trata, esta movilidad, esta huelga, por dijéramos la japonesa, es competencia desleal y lo va a llevar al Tribunal de la Competencia porque considera que todos estos vehículos vehículos con conductor de alquiler de vehículos, pues hacen competencia desleal al Ayuntamiento en esta jornada en concreto. Uh-huh. con este servicio gratuito.
Veremos. Desde luego se notará en el sector del taxi. ¿Y alguna noticia más también para cerrar?
Bueno, pues ya te cuento que ese suceso, una vez, uno más, porque es que ya hay muchísimos apuñalamientos. Ese chico de 21 años que fue apuñalado esta madrugada anoche en Villaverde, pues ha fallecido. Tenía 21 años, sufrió 5 puñaladas, le afectaron al corazón, a los pulmones, al cuello. Ajá. Bueno, al principio estaba herido grave, de mucha gravedad, pero finalmente ha fallecido en el hospital.
Muchísimas gracias, Belén.
A ti, hasta
luego. A las 2:20, informativo mediodía. Este es el avance de algunas de las noticias que te contaremos con las voces de los protagonistas. Ahora las noticias también las tenemos en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Conectamos directamente con la DGT. Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos que, afortunadamente, tenemos que hablarles de tráfico muy tranquilo, sin complicaciones ni retenciones ni en las vías principales, ni en las arterias de acceso a Madrid, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Y en cuanto al tiempo, ¿qué es lo que nos espera para las próximas horas? Mira, van llegando nubes al centro de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo tenemos los cielos cubiertos en la capital, en localidades también como Móstoles, Boadilla del Monte. Y suben un poquito las temperaturas en comparación con las de hace una hora. Estamos en torno a los 23 grados en Madrid, en Alcobendas, 17 grados en La Cabrera y 24 en Aranjuez. A la 1:11, es momento de darle paso a Ángel del Río, cronista de la Villa de Madrid. Estas son las palabras a la alcaldesa.
Señora alcaldesa, el debate sobre el estado de la ciudad celebrado ayer no dio más de lo que ya se esperaba en este tipo de confrontación política, ni nada distinto a los debates de fin de mandato, visión idílica de quienes gobiernan y diagnóstico catastrófico de aquellos que ejercen la oposición, y en todos un denominador común: la gran carga de intenciones que conlleva lo que ha sido el inicio de la larga precampaña electoral que nos llevará al encuentro con las urnas en mayo del próximo año. En la sesión de ayer asistimos a intervenciones que no por esperadas dejaron de ser curiosas, empezando por la del portavoz del grupo Ahora Madrid, Rita Maestre, quien dijo con toda solemnidad que había sido fantástico el trabajo de estos 3 años. Claro que usted no le fue la zaga al afirmar que nunca los madrileños habían estado más satisfechos de su ciudad, para añadir después que estamos ya con una nota tan buena que mejorar es difícil. Usted vive en el reino de la fantasía, en el sentimiento utópico de creer que los ciudadanos sienten lo que usted asegura. Salga a la calle y pregunte. Si es difícil mejorar lo que hay, váyase usted a su casa a descansar, que se lo habrá merecido por haber logrado que los madrileños nunca hayan estado tan satisfechos de su ciudad. Vamos ahora con el turno de la oposición. Begoña Villacís, de Ciudadanos, calificó la labor de su gobierno de rotundo fracaso, acentuando en asuntos que tienen que ver con la movilidad, la vivienda o la limpieza. Para el portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, todo ha sido un cúmulo de despropósitos en su acción de gobierno, aludiendo de forma expresa a una presunta red clientelar y a 21 razones para que usted no vuelva a ser alcaldesa. Comprometida situación la de la portavoz del PSOE, Puri Causapié, que tiene que hacer compatible su labor de oposición con la realidad de estar apoyando al equipo de gobierno de Ahora Madrid. Aún así, se atrevió a calificar la labor del gobierno que usted preside como gestión errática e ineficaz, y no pasó de eso. En fin, nada nuevo sobre lo que se esperaba y nada cierto sobre que los madrileños nunca han estado más satisfechos de su ciudad. Le aseguro que a su percepción le falla estrepitosamente la concepción de la realidad.
Mediodía. COPE más Madrid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, Amparo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos ya con la información de la Iglesia de Madrid. Hablamos de Anuncio, un movimiento juvenil que surgió en Francia y que está teniendo muy buena acogida en Madrid.
Sí, se reúnen un viernes al mes por la noche en la parroquia de San Ildefonso y Santos Justo y Pastor e invitan a los jóvenes de la zona a que entren en la iglesia a tener un rato de oración con ellos. El próximo fin de semana han organizado un encuentro en el centro de la Delegación de Juventud, el Atazar. Habrá ponencias, habrá momentos de oración y también espacios para compartir experiencias. Vamos a dar un número de teléfono para aquellas personas que estén interesadas en participar. Es el 633 633-459-059, 633-459-059.
Hablamos también de la fiesta de la Hermandad de San Cosme y San Damián, que se celebra, bueno, que celebra el Día de sus Patronos.
A las 8 esta tarde habrá una Eucaristía en la Colegiata de San Isidro y al finalizar ofrenda floral en la Capilla de los Santos. Y hoy, a partir de las 5:30, cambiamos de asunto. En el proyecto de Personas sin Hogar de Cáritas Madrid, más conocido como CEDIA, va a haber un taller sobre primeros auxilios. Es un centro de información y acogida, CEDIA 24 horas, que es un recurso específico que Cáritas Madrid ofrece a las personas sin hogar. Les garantiza un espacio al que pueden acudir a cualquier hora del día y además prestan un servicio de acogida telefónica y de atención a las emergencias las 24 horas todos los días del año. Su número de teléfono es el 901-222-223. 901-222-223.
Gracias, Amparo.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. ¿Quién eres tú?
Es tan difícil describirte. Estamos celebrando esta semana la Semana del Corazón. Qué importante es prestarle atención a nuestro corazón y también al corazón de la gente que queremos. Precisamente en eso va a incidir la campaña de este año. El Día Mundial del Corazón será el próximo 29 de septiembre y el lema es Mi corazón, tu corazón. ¿Qué puedo hacer ahora para cuidar mi corazón? ¿Y tu corazón? En este contexto, mañana vamos a entrevistar a Pedro Calavera, que es el jefe de servicio de cardiología del Hospital Quirón Salud Sur. Si tienes cualquier consulta, pregunta relacionada con la salud del corazón, envíanos un correo a copemasmadrid@cope.es y nosotros se la trasladaremos al doctor Calavera. El correo electrónico, recuerda, copemasmadrid@cope.es y la web quironsalud.es.
¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres, ya que ha ido aquí. La verdad en ti, que con el alma ha de ser.
Dicho nuestro correo electrónico, voy a aprovechar ahora para recordarte que también nos tienes en Twitter y en Facebook, que somos @copemasmadrid y que tienes un teléfono gratuito para ponerte en contacto con nuestro equipo, el 950-60-06. Intentamos siempre acercarte las historias de Madrid, de los madrileños. Tú puedes ser protagonista de una de esas historias, solo tendrías que ponerte en contacto con nosotros. Y también intentamos ayudarte cuando surgen los problemas. Buscamos los mejores expertos, los mejores profesionales. Hoy nos acompaña María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, María José.
Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Y un día más vamos a hablar de hipotecas multidivisa y de cláusulas suelo, todos esos temas relacionados, ¿verdad?, con el derecho bancario y con el derecho también que afecta a nuestra vivienda. Porque hace más o menos 10 años fueron bastante aquellos españoles que se hipotecaron en una divisa que no era el euro y ahora tiene consecuencias.
Efectivamente, lo has definido muy bien. Hace 10 años, casi todas las demandas que estamos viendo y presentando son de clientes que en el 2007 y 2008 pidieron su préstamo hipotecario en euros y en una, como una hipoteca tradicional que tenemos todos los españoles. Y el banco, pues con el afán de vender un producto que era mucho más rentable para la cuenta de resultados de las entidades, les colocaron hipotecas multidivisa. Estas son las demandas que estamos presentando y que ahora los clientes, pues en vez de haber amortizado la cantidad que durante 10 años hubiera amortizado siguiendo el cuadro de amortización francés, ahora mismo deben más de lo que el banco en su día les prestó, habiendo pagado religiosamente su cuota. Entonces, los clientes vienen, valoramos su documentación, valoramos su caso y si vemos que tiene razón y existen posibilidades de conseguir una resolución satisfactoria, primero hacemos la reclamación extrajudicial al banco y si el banco no llega a un acuerdo, pues presentamos la demanda judicial. Se están ganando prácticamente todas las demandas. Yo desde luego animo a todos los clientes que estén afectados por una hipoteca multidivisa o por una cláusula suelo, que vengan, que sin ningún compromiso de ningún tipo, valoramos la documentación, les decimos si existen posibilidades, y aquí tenemos más de 36 años de experiencia.
Como ya hemos contado otras veces, un despacho con mucha experiencia, con muchos clientes satisfechos, y en este caso hablamos, bueno, pues de que tienen muchas posibilidades de ganarlo. María José Pérez es socia del despacho de Bachofer Abogados. María José, vamos a dar el teléfono gratuito a nuestros oyentes por si quieren más información, directamente que se informen y que vean sus posibilidades en el 926-46-40, 926-46-40, bachoferabogados.com. Que pases un buen día.
Igualmente para todos.
Adiós.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
De los notarios. ¿Alguna vez has ido a un notario? ¿Sabes qué es lo que pueden hacer por ti? El notariado quiere salir de los despachos y explicarle a la sociedad y especialmente a los más jóvenes en qué momento de nuestras vidas su intervención se hace necesaria y útil. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, pues de la mejor de las maneras que puede llegar a ese público, a través de vídeos. Lo ha hecho a través de 3 microvídeos que nos muestran situaciones cotidianas de la vida en la que un notario les puede ser de gran ayuda.
¿Pero qué socio? ¿El tío del que te hablé? Es que no te has enterado. Está interesado en participar en nuestra empresa.
¿Cuántas veces hemos hablado de esto? ¿Qué pasa con la lista?
La lista. Solo te interesa la lista. Es que no me has escuchado. Tenemos posible inversor.
Constituir sociedad. Fijar estatutos. Firmar pacto de socios. ¿Quieres que sigamos dando pasos sin saber hacia dónde vamos? Definitivamente necesitamos un notario.
Ellos son Jaime y Pablo, queriendo crear una empresa. Ya han conseguido un inversor, son jóvenes, pero es que no saben por dónde empezar. ¿Y qué pasaría si recibieses una donación? Le acaba de pasar precisamente a Jaime, a quien acabamos de escuchar, y a su hermana Merche.
¿Qué pasa, hermana? Buenas noticias.
Papá quiere adelantarnos parte de la herencia.
¿Qué?
Lo que oyes va a hacernos una donación. Yo podré pagar mis estudios en el extranjero y tú tendrás local para tu nueva empresa. Esta tarde se reúne con el notario.
Merche recibirá la donación en un gran momento vital. Y es que Merche está a punto de viajar al extranjero. Quiere mejorar su inglés, pero no consigue vender su piso. ¿Qué puede hacer?
Aún no ha aparecido comprador y ya tengo los billetes. Me voy en 2 semanas.
Pero eso es una gran noticia. Eres joven, guapo, independiente. La casa puede esperar.
El caso es que necesito el dinero. ¿Quién me manda a irme al extranjero a estudiar? Creo que voy a cancelar el viaje.
Es tu momento. Y a los problemas, soluciones. ¿Tienes a alguien de confianza que pueda encargarse de esto mientras estés fuera?
Sí, mi padre.
Amiga, vas a irte y no hay más que hablar. Solo tienes que hacerle un poder a tu padre y que él lo resuelva. Vamos a llamar a un notario.
Amanay Rivas es un notario en Fuenlabrada. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beatriz.
Bueno, vamos a recordar que el notario es la figura que tiene el Estado para dar fe pública y controlar la legalidad. Estas campañas que hace el notariado y que ponen ustedes a disposición del público en general, ¿nos puede dar una pista de que todavía tenemos el ciudadano cierto reparo o respeto a ir a un notario, no?
Sí, se sigue viendo como una figura quizás algo distante o formal o alejada de la realidad cuando es todo lo contrario. Somos profesionales que estamos cerca de la sociedad porque precisamente les ayudamos a resolver problemas de su día a día en cuestiones, pues bueno, como reflejan los vídeos, de lo más variado y al mismo tiempo de lo más cotidiano.
Uh-huh. Además llama la atención porque uno recurre al abogado en numerosas ocasiones, pero al notario, ¿no? Muchas veces para hacer una consulta. No sé si en algunos casos el abogado podría sustituir a un notario o están muy definidas esas funciones.
Bueno, los abogados tienen sus funciones de asesoramiento a sus clientes, pensando siempre pues en los intereses particulares del cliente. El asesoramiento que hacemos en las notarías, que está relacionado pues con los documentos notariales que se van a autorizar, hacen un enfoque de asesoramiento pensando en resolver el interés del particular, las necesidades del particular, pero acomodando también lo que quiere a la legalidad, porque somos unos funcionarios en los que el Estado ha delegado pues la responsabilidad de que los documentos que se firmen respondan a pues el esquema legal que existe en España. Entonces, hacemos un asesoramiento complementario al de los abogados.
Uh-huh. ¿Por qué podría ir un joven a un notario por primera vez?
Pues lo habitual pues responde bastante a los vídeos que ha hecho el Consejo. Normalmente la primera entrada de un joven en la notaría es para firmar algún poder por alguna gestión que ya es mayor de edad, que tiene que hacer y pues que, por ejemplo, como aquí dicen, pues se va a ir de viaje o la gestión hay que realizarla en otra ciudad y tú vives en pues en la ciudad distinta. Esos poderes es quizás el primer contacto que tienen con la notaría junto con el de la compra de la vivienda, que es así como el acto importante que se firma por primera vez.
Sí, los vídeos reflejaban también el tema de las donaciones, que son las grandes desconocidas.
Pues sí, quizás porque, hombre, la donación de pisos, de casas, de terrenos, obligatoriamente para que sean válidas tienen que firmarse en escritura pública, pero las donaciones de dinero no es indispensable, pero es muy recomendable, porque por un lado pues queda claro pues que el padre quiere regalar al hijo pues la cantidad de dinero que le va a dar. En algunas comunidades autónomas el firmarlo en escritura pública tiene importantes ventajas fiscales y además el notario lleva a cabo una labor de ayuda.
Uh-huh. ¿Amanay? Pues para Amanay, no sé si me escuchas. Pues parece que hemos perdido la comunicación. Compartíamos contigo precisamente tres casos reales de lo que atienden los notarios en los despachos. Es una ventana de cuál es su trabajo y de qué manera nos pueden ayudar. De hecho, es una campaña que bueno, continúa la labor del notariado que ya ha hecho anteriormente de difusión del trabajo de un notario. Lo que un notario puede hacer por ti. Lo puedes encontrar precisamente a través de la web del notariado.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Vuelve el mercado del juguete de Madrid. Antiguos custom, colección y regalo. Este sábado, centro de ocio La Ermita. Playmobil, Lego, Star Wars, muñecas, figuras de acción, miniaturas y más. Entrada gratuita.
Tener una terraza es como tener un tesoro. Lo verdaderamente importante es saber disfrutarlo. En Lumon tenemos la solución perfecta para que puedas vivir y compartir tu porche o terraza durante todo el año. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ven a Santogal Mercedes-Benz Alcalá de Henares a probar el nuevo Clase A, el coche más innovador del mercado que no te dejará indiferente. Todos los seguidores del Clase A que hagan una prueba de conducción hasta el día 27 participarán en el sorteo de dos entradas para el concierto de Niña Pastori del día 29. Consulta las bases en Facebook Santogal Madrid o en la avenida Carlos III 6 La Garena.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. She's up all night to the sun. I'm up all night to get sun. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
Me encanta el recorrido que estamos haciendo hoy por nuestra Comunidad de Madrid. Hoy hemos visitado precisamente hace un ratito la ciudad de Aranjuez y ahora nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta Rivas Vaciamadrid. Madrid. Nuestra historia se escribe en piedra, pero no todos estamos preparados para interpretarla o para descubrirla. Acaba de comenzar su operación rescate Rivas Vaciamadrid. En estos momentos hay un equipo de arqueólogos que está trabajando en el entorno de la Laguna del Campillo para localizar, fíjate, restos romanos medievales del siglo XVI, incluso de la Guerra Civil, vinculados con la Batalla del Jarama. Nos acompaña en los estudios Alfredo González, director de la excavación. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, para quienes no conocemos la Laguna del Campillo, ¿qué es y por qué es tan importante para Rivas?
En realidad, la Laguna del Campillo en sí es un fenómeno reciente, es el producto de la extracción de áridos. Lo que pasa es que se sitúa en un entorno que es muy rico desde un punto de vista histórico desde hace miles de años, entre otras cosas porque se encuentra en una zona clave de comunicación entre la meseta y la costa, ¿no? Por algo pasa por ahí la carretera de Valencia.
¿Y qué es lo que estáis haciendo en esas excavaciones? Unas excavaciones que van por fases, ¿no?
Sí, bueno, es un proyecto que tiene tanto una faceta propiamente arqueológica como una histórica y documental. El proyecto tiene dos vertientes. Por un lado, estamos excavando y en breve estaremos musealizando los restos de la Guerra Civil que se conserva en esta zona. Y por otro lado, hemos también intervenido en restos históricos más antiguos que nos llevan atrás en el tiempo hasta época de los romanos. Que están en el entorno de Vacia Madrid, el origen histórico del actual Rivas Vacia Madrid.
¿Hasta ahora qué habéis descubierto que no se supiese?
Quizá lo más sorprendente hayan sido los restos medievales que nos hemos encontrado. El objetivo que teníamos en el caso de Vacia Madrid era documentar lo que podrían ser los restos de la casa de Felipe II, porque sabemos que Felipe II tuvo una casa de veraneo donde iba a cazar allí a finales del siglo XVII, y sabíamos más o menos dónde estaba situada. El caso es que cuando empezamos a sondear en la zona nos llevamos la sorpresa de que no nos encontramos los restos del palacio de Felipe II, pero sí restos igualmente interesantes de un poblamiento medieval de en torno al siglo XII-XIII y que de hecho nos pone en contacto con los primeros, lo que podríamos llamar los primeros vecinos de Rivas Vacia Madrid, los primeros campesinos que explotaron esa vega.
¿Y qué dicen esos restos de esa civilización, de esos vecinos, mejor dicho?
Pues son unos restos que son muy poco monumentales, pero quizá por eso son especialmente interesantes, porque uno asocia la Edad Media con las grandes catedrales y con los castillos, pero la verdad es que en esa época en Madrid había mucha gente, había muchos campesinos, estamos hablando ya de la época cristiana, que vivían en chozas junto a los ríos, explotando las huertas y metiendo el cereal de sus cosechas en silos que excavan en la tierra, ¿no? Es un poco la historia de la gente de siempre, de la gente de a pie, que no aparece tan habitualmente en los libros de historia.
Como director de esta excavación, ¿qué es lo más satisfactorio para usted? ¿Qué es lo que más disfruta? ¿Es vecino de Rivas? ¿Es un trabajo que se le ha encargado? Porque me imagino que si ya es de Rivas, pues es muy emocionante.
No, la verdad es que no soy de Rivas y para mí Rivas era una ciudad dormitorio, ¿no? Entonces creo que el haberme encontrado con esta historia de forma un poco inesperada y por otro lado también el interés increíble que tienen los vecinos por recuperar estos orígenes históricos es lo que hacen de este proyecto algo verdaderamente interesante, ¿no? Es algo que promueve el Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid y me parece que es una idea estupenda, ¿no? Crear esta identidad histórica en ciudades que aparentemente carecen de ella.
Con todo lo que se está realizando, lo que se quiere es crear una ruta autoguiada para conocer mejor el patrimonio histórico y cultural. De momento, este sábado tenemos un aperitivo porque sí se ha planificado una ruta en dos horarios a la Laguna del Campillo, el Pinar del Campillo y Soto de las Juntas. ¿Qué se puede ver este sábado precisamente en esa zona?
En la zona del Soto de las Juntas, que es donde estaba la antigua casa de Felipe II, es donde podremos ver los restos del poblado medieval, los basureros, los silos donde guardaban el cereal y también el origen más reciente de Vacia Madrid, que es el ayuntamiento que quedó destruido durante la guerra y que posiblemente podamos excavar en un futuro cercano. En estos momentos hemos hecho simplemente unos sondeos para ver cómo se conservaba. Y por otro lado podrán ver también en la Laguna del Campillo todo un campamento republicano del año 38-39, donde uno puede hacerse una idea de cómo era la experiencia de los soldados de la Guerra Civil.
Claro, porque también nos encontramos con restos de esa batalla del Jarama y de lo que se vivió allí hace más de 80 años. ¿Qué verán los vecinos?
Lo que se conserva tiene que ver más con lo que pasó después de la Batalla del Jarama que con la propia Batalla del Jarama, lo cual, lejos de ser menos interesante, lo puede ser todavía más, ¿no? Porque normalmente los historiadores siempre se centran en las grandes batallas, los arqueólogos muchas veces estudiamos lo que pasa después, y lo que pasa después es una historia de supervivencia, de aburrimiento, de hambre, de enfermedades, y eso es lo que vamos a ver, entre otras cosas, en los refugios de la Laguna del Campillo.
Además hay conferencias.
Sí, todos las semanas organizamos una conferencia de divulgación de temas relacionados con la historia de Rivas y con la Guerra Civil. Este viernes, desgraciadamente, nuestro conferenciante se ha puesto enfermo y no va a poder venir, pero esperamos retomarlas la semana que viene, el próximo viernes.
¿Muestran interés los vecinos de Rivas precisamente por su historia?
Sí, yo creo que es una de las cosas más satisfactorias, como decía, de este proyecto, es el ver la implicación de los vecinos, ¿no? Creo que creen que esta es una oportunidad de reconectar con su historia, ¿no? De descubrir su historia.
¿Actualmente cuánta gente está trabajando en las excavaciones y hasta cuándo vais a estar trabajando?
El número de personas involucradas en la excavación ha ido variando entre 15 y 25 personas. Y la excavación como tal, la intervención en el lugar se acaba seguramente esta semana. La última semana todavía estaremos por allí haciendo trabajos de documentación. Y nosotros siempre invitamos a todos los vecinos, todos los interesados, que nos vengan a ver en el horario de trabajo. Más allá de las puertas abiertas que organizamos los sábados, estamos siempre encantados de recibir a gente.
¿Es una zona de fácil acceso?
Sí, es relativamente fácil, no está muy lejos del metro Rivas hacia Madrid y andando se tarda aproximadamente un cuarto de hora. Es un paseo bonito, además, es parte del Parque Regional del Sureste.
Hombre, pues habrá que ir y habrá
Eso
que conocerlo.
Espero.
Es un nuevo plan que también les planteamos a nuestros oyentes en COPE Más Madrid. Queríamos precisamente conocer esa operación rescate que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, esos trabajos arqueológicos en la Laguna del Campillo, y por eso hemos invitado al director de la excavación, Alfredo González, a que nos cuente los detalles. Muchísimas gracias por acercarnos este pedacito de nuestra historia.
Muchas gracias a vosotras.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Más Madrid.
Estar informado.
En Ciudadanos estamos centrados en ti. Aumentamos las ayudas a los emprendedores y las pequeñas empresas. Apoyamos a los desempleados con el nuevo cheque formación. Ciudadanos. Política útil.
Soy Manuel García, patrón de barco. Estamos entrando en el puerto de Málaga con el mejor pescado y marisco después de faenar toda la noche. En 3 horas lo tendrá en La Dorada, en Pozuelo, mi amigo Félix Cabeza, para todos sus clientes y amigos.
La Dorada, en el Valle de las Cañas, Pozuelo, 91-715-9674. La Dorada, del mar a la mesa.
Vuelve el Mercado del Juguete de Madrid. Antiguos Custom, colección y regalo. Este sábado, centro de ocio La Ermita. Playmobil, Lego, Star Wars, muñecas, figuras de acción, miniaturas y más. Entrada gratuita.
Minutos. Este es tu programa de Madrid. Somos Mediodía en COPE Más Madrid. Saludamos ya a Ana Palacios. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Bea. Pues muy bien.
Preparando lo que se nos viene mañana encima. Mañana huelga de estudiantes en la Universidad Rey Juan Carlos.
Sí, además nos vamos a acercar hasta allí. Vamos a estar desde primera hora de la mañana en el campus de Vicálvaro porque, bueno, los estudiantes han organizado, pues, además de piquetes informativos, también van a tener, pues, algunas concentraciones en diferentes horas, ¿no? Entonces vamos a ver si los estudiantes van a clase o no van a clase, cuánta gente secunda la huelga y, bueno, también hay que explicar los motivos de esta huelga, eso es lo primero, ¿no? Con todo lo que ha salido, las informaciones de los diferentes máster relacionados con la Rey Juan Carlos, por ejemplo, pues el de Cifuentes o el de Casado, ¿no? Los estudiantes creen que la universidad no está haciendo nada, se está quedando quieta, no está haciendo absolutamente nada, al revés, dicen que incluso estaría más bien posicionándose del otro lado, entonces lo que van a pedir es la dimisión del rector directamente, uh-huh. Que se vaya, también una limpieza.
Claro, a ellos les perjudica porque están estudiando allí cuando dentro de unos años sí. Vayan con su currículum.
Claro, la pregunta es ¿cuánto va a valer mi título realmente? Porque claro. Si ahora la mala fama que está teniendo la universidad, a ver si mis estudios y todo el dinero que he invertido no va a servir para nada. Uh-huh. Entonces, nada, mañana nos vamos a acercar a ver qué pasa y a ver si sirve para algo también.
Pues estaremos allí. Ana, te esperamos con nosotros y con los oyentes de COPE Más.
Perfecto.
Gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana. En la Comunidad de Madrid nos encontramos con oficios con tradición que están a punto de extinguirse cuando se jubile su último trabajador. Dentro de poco nos despediremos del trabajo de alguacil, como en tiempos dijimos adiós al sereno, al aguador o al farero. Que hoy en día exista esa figura encargada, entre otras cosas, de leer los bandos es casi una idea romántica. Nosotros hemos encontrado al último alguacil de la Comunidad de Madrid. José Luis Abades, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien estamos. Ahora bien.
Tiene 57 años y 30 años de experiencia como alguacil. Es así,
pues
¿no?
Sí. Es así, justamente así.
¿Y cómo llegó usted a convertirse en alguacil?
Bueno, digamos que mi abuelo fue alguacil del Ayuntamiento de Rozas de Puerto Real, pero vamos, no exactamente fue por eso. Esto fue por, quizás como todo en la vida, casi, un poco por la coincidencia también, aparte que lo haya sido.
¿Y qué es lo que más le gusta de su trabajo?
Pues lo que más me gusta es la relación con las personas, el poderles atender en ciertas cosas y comunicarles ciertas lo que haya de correspondiente al ayuntamiento y al pueblo.
Uh-huh. ¿En qué consiste su trabajo? ¿Cómo es su día a día?
Pues mi trabajo son notificaciones, bandos por megafonía en este caso, avisos, recados, si alguna cosa se encuentra que esté en mal estado o haya que lo tengan que se tenga que retirar del medio, si alguna cosa se ha sacado en ese momento, como puede ser muebles de trastos viejos, que no toque ese día y en la recogida, toda una serie de funciones sobre lo que es el pueblo y los vecinos.
Uh-huh. Hablamos de las Rozas de Puerto Real.
Es Rozas de Puerto Real, sin las.
Rozas de Puerto Real, un municipio de la Comunidad de Madrid, donde sigue trabajando el último alguacil, que yo no sé si piensa en la jubilación o todavía no.
Bueno, en la jubilación se piensa cuando se llegue a la edad de jubilarse, claro, digamos. Que no, tampoco es que lo tenga muy seguro si podré seguir estando algunos años más, pero bueno, pienso por lo menos en los años de la edad. Uh-huh. Llegar hasta ahí por lo menos.
Ana Pastor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz. ¿Cómo estás?
¿Has visto qué invitado tenemos hoy?
Menudo lujo tenemos. José Luis, vamos a ver. O sea, que por lo que yo entiendo, usted es el gran conocido de todo el pueblo. O sea, todo el mundo solicita, de algún modo, en alguna ocasión del año, sus servicios para que usted le ayude de una manera o de otra. Es así, ¿no?
Sí, es así.
Vale. ¿Le hacen mucho la pelota los vecinos?
No.
¿No?
Sobre eso no. No hay ningún tipo de peloteo ni nada por el estilo.
Porque claro,
es algo
uno...
normal y natural.
Pero es que está muy bien ser amigo suyo, ¿no?, en el pueblo.
Sí, pero yo no tengo más que mi función de lo que les pueda servir y ayudar correspondiente a lo que es mi trabajo y no. Eso no se utiliza, no se usa.
José Luis, ¿y cómo ha cambiado la profesión en estos 30 años?
Bueno, pues ha cambiado, pues, supongo yo, dentro de lo que he conocido. Antes, por ejemplo, los bandos o los pregones eran por ciertas zonas estratégicas del pueblo que se ponía el alguacil pregonero y con una cornetilla, una trompetilla, se echaba el bando. Uh-huh. Hablado directamente, nada de megafonía ni nada, a pleno pulmón. Y ahora ya pues se hacen por megafonía y no sé qué más.
Menos mal. ¿Y usted llegó a tocar la trompetilla
no,
o no?
No he llegado.
Eso es su abuelo.
Estuvo un compañero mío que se jubiló, ese sí que lo llevo a ver todavía con la trompetilla, pero yo no lo he llegado a hacer.
Pero para vocear los bandos hay que tener buenos pulmones y buena voz y buena proyección.
Sí, se entiende que sí, hay que tener una voz y los pulmones un poco, digamos que preparados, pero tampoco es algo muy muy difícil, ¿eh? Siempre uno ya se motiva y ya se prepara. Uh-huh. Anteriormente.
¿Cuál es el bando que recuerda con más cariño que ha tenido que comunicar a sus vecinos?
Pues el bando con más cariño quizás haya sido de un loro, se escapó a unos vecinos de aquí del pueblo y... Vamos, y hubo que echarlo, un tal de nombre, tenía el nombre de Terry.
Terry, el loro.
El grandioso loro. Y entonces el loro se marchó por ciertas zonas del pueblo hasta que lo pudieron coger y lo cogieron como a los 3 días. Entonces, para ver si alguien lo había visto o sabía dónde estaba el paradero de él para comunicarlo, que luego ya se llevó en el paradero de él y llegaron a cogerlo por unos árboles.
¿Tardaron tres días en encontrar a Terry?
Sí, llegaron a coger.
¿Y cómo es el municipio? ¿Cómo es Rozas de Puerto Real? Cuéntenos, ¿es un pueblo grande, pequeño?
No, es un pueblo pequeño, más bien. El pueblo, como lo que es como pueblo, no ha llegado a crecer. Lo que es, sigue siendo lo que es el pueblo de casi de toda la vida. ¿Eh? Sí. Es un pueblo serrano que está aquí en un enclave muy bonito, a cierta altura, y es todo, pues, parte de su vegetación, de sus árboles son castaños, robles, fresnos, y es muy bonito, es una zona muy bonita, una zona de sierra que es preciosa, eso es verdad.
¿Y qué se come, José Luis, allí?
Pues
tan
come.
Serrano, ¿habrá buenos cerdos?
Sí.
¿Y habrá buenos chorizos, por lo tanto, y jamones,
sí,
o no?
Sí, lo de la matanza prácticamente, pues yo creo que se ha perdido mayormente en casi todas las poblaciones, pero todavía hay algunas personas, como un tal Gumersindo Romero, que sigue haciendo su matanza, ¿sabes? Sí. Uh-huh. Y se come todo eso de la matanza, como siempre, chorizo, morcilla de calabaza, que se llama morcilla de verano, que está buenísima, los lomos, los jamones y demás, y las magras que llaman del cerdo, las partes magras, que bueno, todo esto es lo que se come, y lo normal, como en cualquier otro pueblo, supongo yo, las patatas de matanza que llamamos también, o sea, que son patatas con los hígados y demás del cerdo, que se llaman, son un poco picantes, ¿sabes?
Uh-huh. Bueno, pues fíjate que en el año 1693 fue Carlos II quien le otorga el privilegio de villa a Rozas de Puerto Real, un municipio que encontramos en el suroeste de la Comunidad de Madrid y que tiene algo más de 500 habitantes, casi, digo yo, que se conocerán entre todos.
Nos conocemos entre todos.
Claro.
Eso es lo verdad.
Como una gran familia, ¿no?
Es como una gran familia y una pequeña gran familia.
Muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotros y contarnos la historia de un alguacil, el último alguacil de la Comunidad de Madrid, al que le quedan unos años todavía para jubilarse. José Luis Abades, hasta pronto.
Adiós a ustedes, muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
A mí, desde luego, tanta vuelta por la Comunidad de Madrid me está dando un hambre, si es que no paramos. Desde que hemos empezado este programa, tu programa de Madrid, hemos visitado Rivas Vacia Madrid, Aranjuez, venimos ahora de Rozas. En fin, que yo creo que hay que alimentar el alma, pero también el cuerpo, y yo sé dónde nos van a dar bien de comer hoy. Con la mejor cocina gallega, Mesonopote, en la calle Mercurio 10 de Leganés. Nos acompaña su propietario, José Ángel Candenas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Hoy vamos a comer, ¿y qué nos encontramos en esa carta especial?
Pues mira, hoy, aparte de nuestro cocido, que hoy es miércoles, tenemos nuestro cocido hecho en horno de leña, que nos podemos tomar, que queremos un pescadito, pues mira, desde un rodaballo salvaje hasta un lenguado, una merlucita del Cantábrico, unas cocochitas de bacalao, tenemos un besuguito para hacer la espalda. O sea, ahí tenemos variedad en pescaditos. ¿Qué preferimos carne? Pues nuestros asados en horno de leña, el corderito asado, el cochinillo, nuestras paletillas. ¿Preferimos a la brasa? Pues un chuletón de vacuno mayor que sale a la brasa, hecho con carbón de encina, que sale espectacular. Y nuestros platitos de cuchara, nuestra fabada hecha en horno de leña también.
Hoy está el día un poquito tontorrón, ¿verdad? Plomizo. A lo mejor los platos de cuchara triunfan en
hoy
este
es un día,
jueves.
Un día
miércoles,
perfecto para
miércoles.
Comer cocido.
Que cambio yo de día. Hoy es miércoles.
Hoy es miércoles.
Bueno, ¿y esos platos que hacemos siempre en el horno de leña?
Pues mira, hoy tenemos el cocidito, tenemos nuestra fabada, ayer tuvimos unas verdinas con rabo de toro que salen espectaculares, riquísimas.
Uh-huh. ¿Y los madrileños, somos más de carne o de pescado? ¿Qué te pedimos más, José Ángel?
Pues yo creo que hay de todo, depende del momento. Uh-huh. La noche más de pescado y por el día pues un poquito más fuerte, un poquito una carnecita, y cuando viene el frío, pues un poquito de cuchara, unos callitos que salen riquísimos, buen cocido, una fabada, ahí un rabito de toro, un sarrete de ternera gallega, ahí hay de todo. Depende del momento, la temperatura y la compañía.
Cuando uno piensa en la cocina gallega, no puede olvidarse del marisco. Y habrá quien diga, el marisco para las fiestas grandes, pero nosotros cualquier día podemos pedirlo de entrantes, ¿no?
Por supuesto. Mira, hoy si venimos a Pote nos podemos tomar unas coquinas de Huelva. hechas en una salsita de sidra natural que sale riquísima. Nos podemos tomar una almejita marinera que hacemos al momento, una cigalita de Coruña a la plancha, una gambita blanca a la plancha, unos berberechos, unas zamburiñas. Ahí tenemos una variedad grande también, como en el pescado.
Ay, José Ángel, que se nos caen las lágrimas solo de escucharte. Pero de gusto, de gusto. Vamos a dar el teléfono para que reserven nuestros oyentes. Es el 91-610-5454, 91-610-5454, mesonopote.es. Gracias por estar con nosotros, José Ángel. Buen día.
Gracias a vosotros. Buen día a todos.
Estás que arrebatas preciosa, estás de lo más retrechera, estás tan bonita y airosa que luces mimosa tu gracia chispera. Estás tan soberbia y hermosa que luces airosa tu sal postinera.
Cuentan que cuando Jacinto Benavente estrenó en el Teatro Lara Los intereses creados, fue tal el éxito que le llevaron a casa en hombros. No sé si entonces vivían Galapagar, pero tenían que estar bien en forma. Supongo que sería en Madrid. Le sacaron como un torero, sí, como si el Lara fuese precisamente una plaza de toros. Vamos a hablar del Teatro Lara en Madrid, conocido popularmente como La Bombonera de Don Cándido. Ana Pastor, ¿qué estamos escuchando? Estamos ambientando,
estamos,
¿no?
Estamos poniéndonos en situación. Esto es Jorge Sepúlveda, Beatriz. Es que tú eres tan joven.
Claro.
Es que te lo canto y no sabes. Pues ya, como te lo canto a veces en la redacción mientras escribes,
claro.
Pues que sepas que es Jorge Sepúlveda.
Bueno, hablar del Lara es hablar de uno de los teatros más coquetos de la Comunidad de Madrid, de pequeñas dimensiones, apenas tiene 460 asientos, pero ha tenido estrenos importantes como Canción de Cuna o El Amor Brujo, y ha sido testigo mudo de un siglo, el siglo XX, muy ajetreado y convulso en una ciudad como la nuestra, Madrid. Pese a todo, es un superviviente centenario. Una supervivencia que se le debe en parte a los diferentes empresarios que a lo largo de su historia han creído en este espacio y sus posibilidades, desde Don Cándido, que era un carnicero de profesión, venido a más, hasta Antonio Fuentes, que es el último empresario que está al frente del Lara desde hace ya 13 años y que hoy hemos invitado al programa. Bienvenido, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias.
Y no vienes solo, vienes acompañado de la actriz Patricia Estremera, de la compañía Los Absurdos, que es quien nos hace desde hace 3 años más o menos, ¿no? Esas visitas guiadas y teatralizadas por el Lara, porque el Lara tiene todo, pero historia para dar y tomar.
Hola, ¿qué tal? Pues imagínate, desde un 3 de septiembre de 1880, la de historias y la cantidad de gente que ha pasado por ahí. Y claro, en un teatro pasan muchas cosas.
Muchas cosas. El teatro es lo que se ve, pero también lo que no se ve. Y detrás de una programación hay una cabeza pensante y alguien que también pone dinero y alguien que sueña con que eso se puede hacer grande. Y llega un momento en que precisamente aquí Antonio decide invertir en el mundo del teatro sin venir precisamente del mundo teatral. ¿Cómo llegas al Teatro Lara?
Un poco por casualidad. O sea, yo estaba pensando en hacer cosas por mi cuenta. Y vino una persona que había alquilado el teatro, que no tenía dinero para poderlo lanzar, porque el teatro estaba cerrado y había que abrirlo, había que hacer inversiones, y vino a convencerme de que era una buena oportunidad. Lo hizo muy bien, me logró convencer, más de la realidad, que cuando se puso el hacerlo era mucho más difícil de lo que me había dicho. Pero yo, no sé, decidí que ya que me había metido iba a conseguir que aquello funcionara.
Claro, porque cuando venías de una gran multinacional y en un momento dado dices, bueno, pues voy a ser empresario, voy a ser mi propio jefe. Y yo le preguntaba antes a micro cerrado, bueno, pero Antonio, había negocios más prósperos, ¿no?, que el teatro. Ahí algo de pasión le has puesto.
Sí, la verdad que sí, que le he puesto pasión. O sea, sobre todo la ganas de no fracasar, de hacer que las cosas salieran para adelante. O sea, el Lara es un sitio muy bonito. Estaba muy mal cuando yo entré porque había estado mucho tiempo cerrado y habían estado... se había destrozado el teatro y había que arreglar muchas cosas. Hemos hecho muchísimas inversiones en arreglar el teatro, pero sobre todo no tenía público. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es tratar de que convencer a las compañías buenas para que vinieran, que el público se acostumbrara a ver temas nuevos. yo he hecho una inversión muy grande de tiempo y esfuerzo sobre los clientes, el darles ofertas, el que pudieran venir a ver cosas de nueva creación. O sea, no hemos apostado por los clásicos, hemos apostado muchos por compañías pequeñas que estaban empezando. Uh-huh. O sea, yo me metí en el teatro un poco con eso, con un espíritu de emprendedor. Y siempre me han gustado la gente emprendedora y la gente valiente. Y en el mundo del teatro, en las compañías pequeñas, hay mucho de eso. Hay mucha gente que se hace ellos mismos, que decide arriesgarle todo. Y aquí Patricia es un ejemplo de eso. que efectivamente tienen una pasión que te la contagian. Y que al final terminas diciendo, pues yo quiero que la gente vea esto. Que vea cómo la gente está apostando por su ilusión, por lo que quiere.
Patricia, porque antes el teatro, tú que conoces bien su historia, era el área para elitistas, ¿no? Era para una parte muy determinada de la sociedad. Pero sí. Lo que se ha conseguido en estos últimos años es que sea un teatro para todos.
Claro, y no solo eso, sino que creo, yo en mi humilde opinión te diré, que creo que está generando un público nuevo. Están consiguiendo que llegue, que se acerque al teatro la gente más joven, que parece que nunca les llama la atención el teatro, y sin embargo ves mucha gente haciendo cola en la puerta de 20 años, una cosa así, con lo cual encima yo creo que están generando público nuevo.
Y hay algo muy novedoso, y es que no tenéis dos obras de teatro a la vez. ¿Tenéis cuántas, Antonio?
Pues tenemos una, depende de la semana, pero sobre 20 a la semana.
O sea que uno tiene que estar muy atento a la programación del Lara, porque tiene que saber que esta y esta están los lunes y los miércoles, que tienen dos sesiones, y esta y esta, y es una manera de tener siempre público.
Sí. Sí, sí, realmente nos da mucho trabajo porque tienes que estar cambiando la escenografía, tienes que comunicarlo a la gente, pero consigues que le des más novedad y le das oportunidad a las compañías. Hay muchas compañías pequeñas y medianas que tienen más problema para encontrar un sitio donde poder darse a conocer que al revés. Entonces, el hacer este tipo de programación, que es lo que suelen hacer las salas un poco más pequeñas, alternativas, lo que te permite es que haya más compañías que puedan dar a conocer su producto y que la gente pueda venir a verlas.
138 años de historia, con sus luces y sus sombras. ¿Cuáles han sido los momentos peores y los momentos mejores, Patricia?
Uy, yo te puedo hablar de los mejores, de los peores seguro, que sabe más Antonio. Yo solo vivo cosas buenas en el Lara, la verdad. Pues mejores, no sé, cuando se estrenó... tú comenzabas diciendo que cuando se estrenó Los intereses creados de Jacinto Benavente, le llevaron en volandas, y es verdad, pero vivía en la calle Atocha.
Claro, yo pensaba, tiene que ser cuando estaba en Madrid. Yo sí. No veo que le llevasen hasta Galapagar en
sí.
volandas.
No, en la calle Atocha, pero cuentan que le llevaron varias veces en volandas. Es decir, que estuvieron rato de la calle Atocha, del Teatro Lara a la calle Atocha, de la calle Atocha al Teatro Lara. O sea, que imagínate el hombre al día siguiente el dolor de riñones que tendría.
Vaya ojetas, vaya traqueteo.
Y no sé qué más. Yo te puedo contar sobre personajes que han pasado por allí, como por ejemplo Balbina Valverde, que es el personaje que interpreto yo en La visita teatralizada, que fue la primera dama del Teatro Lara durante 30 años, casi 30 años. Y cuentan de ella que jamás dio un problema, ni faltó ni siquiera un ensayo, ni si permitió el lujo de, a pesar de ser la primera dama, llegar un minuto tarde al ensayo, que se aprendía la primera los guiones y que era muy, muy buena compañera. Y se retiró, anunció al Teatro Lara que se retiraba, y yo creo que aquí hubo una confusión. Ella esperaba que el Teatro Lara le dijera, no, Balbina, sin ti no podemos continuar, tal... Y el Teatro Lara lo que hizo, yo creo que para homenajearla, fue anunciarlo a bombo y platillo en todos los periódicos de Madrid. Cosa que a Balbina Valverde le dolió en el alma.
Le partió el corazón, claro.
Y a la única función a la que faltó en toda su vida fue la de su despedida. Y dos meses después, Balbina Valverde murió. O sea, eso es una historia como para homenajearla, ¿no?
Ay, me ha puesto los pelos de punta, de verdad, Patricia. Bueno, pregúntale a Antonio lo que quieres preguntarle. Que...
Antonio.
Venga, yo no hago la cuestión ahora, la pregunta no es mía.
Sobre lo que hablábamos antes de tu llegada al mundo teatral, ¿te arrepientes?
No, claramente no me arrepiento para nada.
No mientas.
Yo creo que el mundo del teatro... no es un mundo fácil, es un mundo que tienes que trabajar muchísimo, pero te da muchas alegrías, te da mucha vida, tienes gente alrededor encantadora.
Como yo, claro.
Pero que es realmente, yo veo algo que a mí me gusta mucho. Yo creo que hay mucha gente con iniciativa y luchando por lo que ellos creen. Y eso lo veo muy bonito.
Bueno, pues es una maravilla. Queríamos contar hoy también la historia de Antonio, que es una historia que está vinculada a los últimos años del Teatro Lara, que es uno de los teatros, como decía al principio, más coquetos de la ciudad de Madrid. Que incluso para muchos madrileños quizás sea todavía un desconocido, pero que lo encontramos en el corazón de la ciudad. Y que nos ofrece platos para todos los gustos. Solo hay que bucear en su programación y encontrar aquello que más nos apetece, dando oportunidades a las jóvenes compañías. Gracias a los dos por venir hasta nuestros estudios. Gracias, Antonio, por compartir tu historia. Y gracias, Patricia, por traernos pedacitos de la historia de Lara.
Gracias.
Tan madrileño.
Sí, tan castizo.
Tan castizo.
Que vayan todos al Lara y que miren la web del Lara, que hay mucha programación.
Gracias también a ti, querido oyente, por acompañarnos en este paseo que nos hemos dado hoy por Madrid y por su comunidad. Teresa Fernández Almagro en el control técnico, Ana Pastor en la producción y quien te habla, Beatriz Pérez Otín.